No nos vamos a ir a selvas lejanas. Jaime Ugarte, buenas tardes.
Buenas tardes.
Creo que hoy nos vamos a quedar un poquito más cerquita, lo digo por las distancias que estamos acostumbrados a recorrer juntos, bueno, por lo menos con la imaginación.
Muy bien.
Pero
con la imaginación y con el corazón.
Y con el corazón. Buena puntualización. No lo hemos dicho, pero el próximo mes de octubre se ha convocado un mes misionero extraordinario. Y el lema es Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. Y es un mes en el que se quiere despertar la conciencia de la misión y las obras misionales pontificias se están volcando para celebrarlo. Nosotros no nos cansaremos de decirlo. Gracias a las obras misionales pontificias podemos llevar todas las semanas, una comunicación con una misión.
Fíjate que hemos estado en África, en Kazajistán, que en cantidad de sitios.
Hemos estado en muchísimos sitios de la geografía mundial y hoy vamos a viajar en línea recta. ¿Sabes cuántos kilómetros son?
¿Cuántos?
496 kilómetros.
Está cerquita.
Te decía, Jaime, que eran 496 kilómetros en línea recta. Hemos viajado al otro lado del estrecho, nos estamos situando en Marruecos, en Tánger, y allí creo que nos está esperando una misionera, Inmaculada Galaparra, que es la delegada diocesana de migraciones de la diócesis de Tánger. Inmaculada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
¿Qué tal está usted?
Muy bien, muy bien.
Oye, por el acento, ¿de dónde es Inmaculada?
De Extremadura, Fuente de Canto.
Anda, 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 que ya la había localizado yo, que yo también soy extremeña.
Ya.
¡Ah, qué bien!
Se la ve usted, se le ha puesto una sonrisa. Oye, ¿estos extremeños cómo son?
¿Has visto que al sacerdote de la semana pasada de Kazajistán no le pregunté el acento porque no lo ubiqué?
Exacto.
Pero este me ha sonado un poquito cercano, Inmaculada.
Sí, sí.
¿Cuánto tiempo lleva allí?
Pues aquí llevo 10 años.
10 años en Tánger, en la misión de Tánger. ¿Y cómo usted recuerda el primer día que llegó allí?
¿Que cómo lo recuerdo? Bueno, mira, vinimos una comunidad, en principio éramos una comunidad inter y éramos tres religiosas de tres congregaciones diferentes, una ursulina, una de la compasión y yo Vedruna. Y bueno, pues al principio un poco desconcertada, ¿no?, ante la realidad y la misión que aquí había, ¿no? Y bueno, pues poco a poco hemos ido trabajando y concretando toda la misión en la Delegación Diocesana de Migraciones, ¿no? Que bueno, en 2011 don Santiago Agrelo fue el que... bueno, pues inició, ¿no? Antes se atendía desde aquí, la diócesis de Tánger, el tema migratorio, pero desde Cáritas diocesana, y bueno, pues el obispo quiso como separar lo que era la Cáritas para atender a la población local, a la población marroquí, y la Delegación Diocesana de Migraciones para atender todas las personas en tránsito, en situación de migración.
Dígame, hermana, ¿cuál es el día a día allí de usted o de la comunidad en general? ¿Cómo es un día normal?
Bueno, pues un día normal es levantarnos, rezar. Es algo importante comenzar el día con el evangelio del día, ¿no? Y desde ahí enfocar toda nuestra misión y nuestro hacer de cada día, y luego ya es irnos para la catedral, que es donde tenemos los proyectos de la Delegación Diocesana de Migraciones, y bueno, pues allí pasamos casi todo el día, ¿no?, en los proyectos que tenemos en marcha, y terminar el día pues nuevamente con esa presencia de Dios en la Eucaristía con la comunidad eclesial.
¿Cómo es la comunidad cristiana en Marruecos? ¿Cómo es? ¿Cuántos católicos hay?
Bueno, pues estamos pocos católicos. El número exacto ahora mismo, pero estaremos entre unos 2.500 en la diócesis. Es una iglesia pequeña, pobre, bueno, no puedo decir envejecida, porque es una iglesia que cada vez tiene más gente joven por los propios inmigrantes, ¿no? Que muchos de ellos son católicos y bueno, pues es una iglesia viva, ¿no? Una iglesia que bueno, pues al lado de los pobres, pero desde la sencillez y lo que tenemos en cada momento, ¿no? Es una iglesia de puertas abiertas, es una iglesia fraterna donde nos conocemos todos, ¿no? Y una iglesia en comunión con los musulmanes, ¿no?
¿Qué necesidades tienes? Porque habla usted de una iglesia pobre. ¿Cuáles son las necesidades del día a día de ustedes?
Bueno, las necesidades, sobre todo el tema de los inmigrantes, que en el día a día, claro, se atienden muchísimos inmigrantes cada día, ¿no? Desde los proyectos, y mayoritariamente las necesidades más grandes que el inmigrante tiene es la posibilidad para alquilar una habitación o alquilar algún espacio para poder dormir y resguardarse, y todo el tema relacionado también con la salud, ¿no? Aquí tienen derecho a la atención médica, pero no todo lo que después conlleva esa primera consulta, ¿no? Como son medicación, son bueno, cualquier tipo de intervención hay que costearlo, ¿no?
Y dígame una cosa, ¿cómo desde allí, desde esa primera línea del tema de inmigración, cómo lo ven? Porque supongo que llegarán gente de muchísimos sitios. Supongo también que con intención de saltar a Europa por cualquiera de las vías que más o menos todos conocemos. ¿Es usted optimista ante o ve que la fuerza de las mafias de las que tanto se habla tienen una fuerza que es muy difícil de controlar por parte de los gobiernos?
Bueno, el tema de... Es difícil todo. Optimista no soy con relación a este tema, ¿no? Yo creo que las políticas migratorias a nivel europeas cada vez están más endurecidas, cada vez está una Europa más fortalecida, y la consecuencia de todo eso son muertos, heridos y gente que sobrevive como puede, ¿no? El tema de las mafias, claro, se acrecienta cada vez que se va endureciendo cada vez más todo el sistema fronterizo, ¿no?, para poder acceder. Es cierto que todos los inmigrantes que llegan al norte de Marruecos llegan con una idea de cruzar hacia Europa, ¿no? Algunos, minoritariamente, han apostado ya por quedarse y adquirir la residencia en Marruecos y quedarse aquí en Marruecos, pero la inmensa mayoría va en tránsito hacia Europa, ¿no?
Es verdad, Inmaculada, que usted también estuvo en Honduras en otra misión complicada, y ya no me refiero...
Hace muchos años, 2008 me parece que fue, o así, cuando el huracán Mirs.
Eso es. Y estuvo allí destinada, yo creo que fue de forma temporal para ayudar.
Sí, 3 meses, bueno, pues desde Confer Caritas pidieron ayuda a nivel de gente que pudiese ir a colaborar. Y bueno, yo soy trabajadora social, necesitaban trabajadores sociales. Y bueno, estaba en una comunidad bedruna en Linares y fuimos las 3 hermanas que estábamos en la comunidad.
Pues fíjense, Inmaculada Galaparra, muchísimas gracias también por abrirnos la misión esta tarde. Muchísimas gracias a Obras Misionales Pontificias
y
muchísima suerte.
Muchas gracias a vosotros, ¿eh?
Va de récord.
Va de récord, sí.
Va de récord, ¿ya?
Va de récord, pero es que fíjate, porque estoy pensando que a lo mejor hay alguno que nos está escuchando con un bocata en la mano.
Pues
digo,
puedes,
porque
puedes
estamos
esta,
en la hora de la merienda.
A esta hora un bocata, que auténtico, un bocata de jamón, por ejemplo. Con
imagínate, pues es que fíjate, porque hay una localidad que ostenta el récord del bocadillo de jamón más grande del mundo. Pero que a lo mejor te puedes pensar, bueno, pero a ver, ¿han hecho un bocadillo de qué? ¿De cuánto?
Pues
es que inimaginable.
Inimaginable. Con lo brutos que somos aquí, pues, cuando nos ponemos.
Pues fíjate, casi un kilómetro de bocata. Pero por favor,
pero
imagínate,
bueno,
imagínate un kilómetro de atasco.
Por favor.
Si ya se te
hombre,
hace largo.
Es más bonito imaginarse un kilómetro de bocadillo de jamón.
Pues fíjate, Francisco Javier Morales, gerente de Montes de Jabugo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Encima de jamón?
Hombre, no, es que si te parece, pero Francisco Javier, ¿un kilómetro de bocata de jamón?
Un kilómetro de bocata de jamón.
¿Y es verdad que ustedes le arrebataron el título Guinness a Huelva, que también en ese momento lo ostentaba?
750 metros, nosotros fuimos directamente a hacer kilómetros. Y bueno, según las mediciones nuestras, habíamos hecho un kilómetro y luego el odómetro oficial cuando midió se quedó en 991 metros. Pero bueno, al fin y al cabo, un kilómetro de bocadillo.
Esto hubiera sido posible.
Un kilo de bocadillo de jamón ibérico.
Ahora vamos a entrar en detalle porque yo ya estoy salivando, Francisco Javier, pero ¿eso hubiera sido posible sin el apoyo de su hija, de Cristina?
No.
No, ¿verdad?
La verdad que no. De Cristina, de mi mujer, de los empleados de Montes de Jabugo SL, de un montón de comercios y amigos de aquí, de la localidad de Lebrija, tanto bares como restaurantes, tiendas, gente de construcción, o sea, se volcó el pueblo en concreto, todo el mundo, y luego ni que decir tiene que los chavales que prepararon el bocadillo, porque todo lo habíamos montado nosotros, todo lo habíamos organizado nosotros, toda la logística la habíamos creado nosotros, nos hartamos de trabajar, pero en definitiva los últimos que tenían que hacer el bocadillo eran los 200 voluntarios, que si fallaran los 200 voluntarios hubieran fallado, el último día no se podía haber hecho el bocadillo.
Citaba antes a Cristina Morales, hija de Francisco Javier Morales, porque ya también tiene mucho que decir en esta historia. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De quién fue la idea?
Pues la idea de mi padre, que siempre me anda metiendo en estos líos.
Y tú, cuando tu padre te dice, oye, que Cristina, que vamos a hacer un kilómetro de bocadillo de jamón, tú le dices, venga, papá, anda.
No, yo me echo las manos a la cabeza, digo, mira, conmigo no cuentes, yo me voy. Pero no. Sí que es verdad que ahí contamos con un apoyo muy importante, que es José Muñoz, que es un cortador ya, yo diría que casi de fama ya internacional, que es bastante conocido porque tiene la gran destreza de cortar jamón sin tener mano.
Escucha, Cristina, pero no sería el único cortador que habría, porque
no. No, había 50 cortadores.
¡Qué barbaridad!
50 cortadores. Uy.
Pero si no llegase por José Muñoz, yo te digo que no lo hacemos. Él fue el que nos sentó y nos ayudó. Él se dedica básicamente a hacer corte solidario, es a lo que ha dedicado su vida, a ayudar a los demás. Tiene la condición que él tiene de no tener manos, le da una posición de saber a los demás hacernos enfrentar las cosas difíciles a las que nos enfrentamos. Entonces él fue el que nos dio ese empujoncito que nos faltaba.
Francisco Javier, ¿y tú recuerdas cuántas barras de pan, cuántos jamones, un poco los ingredientes para lograr este récord absoluto de bocadillo de jamón, el más grande del mundo? ¿Recuerdas de lo que tirasteis?
Sí, concretamente lo que mejor recuerdo son los jamones, que fueron aproximadamente sobre 80 jamones.
80 jamones.
Pan, bueno, pues pan, barras de pan, dependiendo de las panaderías, que se implicaron todas las panaderías también de la localidad, todas, cada uno aportó lo que realmente pudo. Concretamente hubo una panadería de La Oliva que fue la que más metros hizo por capacidad de horno. Lógicamente, había otras más pequeñas que no tenían tanta capacidad, porque tenemos que tener en cuenta que fue un sábado, que además era un sábado que también había otros eventos aquí en la localidad bastante fuertes, y claro, ellos tenían que hacer pan doble para el sábado y para el domingo, porque no habrían su pan normal, que era ese día doble, y el pan que nos iban a donar nosotros. Bueno, un kilómetro de pan, de barras de pan.
¡Qué barbaridad!
Luego también colaboró la cooperativa de las marismas, de aquí de Lebrija, también famosa, importa su producto a media Europa, que puso el tomate, porque nos exigieron que tuvieran tres ingredientes para que costaran el libro Guinness de los récords.
Ah, porque solamente con jamón no valía.
Exactamente.
Encima
que poner tres ingredientes, entonces usamos el jamón, el tomate y el aceite de oliva. ¿Qué tres productos mejores tenemos en Andalucía que estos tres que acabo de mencionar, ¿no? Aparte del pan, lógicamente.
Oye, ¿y vosotros, Cristina, sabéis que os quieren arrebatar el título?
Sí, sabemos que nos quieren arrebatar el título. Pero bueno, oye, eso para mí es una buena señal, ¿eh?
¿Pero tú crees que lo van a conseguir? ¿Más de un kilómetro de bocadillo de jamón?
Es difícil, pero no es posible. A ver, yo creo que cuando se hacen estas cosas, como nosotros lo hicimos, que en nuestro caso fue a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, realmente pierdes el ego. Dices, bueno, si me lo arrebatan ya, quizás el año que viene lo hacemos otra vez, pero quieres que le salga bien a todo el que se embarque en algo así, porque siempre lleva un trasfondo solidario y un trasfondo de hacer el bien para los demás, para nuestros vecinos, con lo cual, que lo consigan, yo por mí que lo consigan, que no pasa nada, que el año que viene lo hacemos otra vez y se lo arrebatamos otra vez.
Eso quiere decir que en el caso de que Fuerteventura, que es la localidad que lo va a intentar, en el caso de que lo consiga, va a haber revancha.
Tiene que haber revancha, eso no se queda así.
Yo creo que los lebrijanos y las lebrijanas querrán que hagamos algo en ese sentido.
Hombre, claro. Francisco Javier, hay ganas, ¿no? O esta ahí vez te gana, va a tener que gana, esta no. vez va a ser Cristina la que diga, papá, oye, que no nos mojen la oreja.
Bueno, vamos a ver primero, a ver.
Lo primero a ver si lo baten, ¿no? Lo primero que sí, lo tiene que batir.
Sí, porque, a ver, es fácil de hacerlo y a la vez difícil. O sea, nosotros, os hablo desde la experiencia que ya lo hemos hecho nosotros media hora antes de terminar el bocadillo. Yo, que estuve todo el día calle arriba, calle abajo, pensaba que no se terminaba. O sea, tienen que conjuntar tantísimas más cosas a la vez bien, que el mínimo fallo, cualquier fallito que haya, no se consigue. O sea, habíamos implicado a 12 panaderías en Lebrija. Si alguna de ellas hubiera tenido una avería en el horno, hubiera sido imposible.
Francisco, o sea, Javier,
es un reto tan grande, tan grande.
Nos hacemos cargo, ¿eh?
Exacto. Que yo le deseo la mayor suerte del mundo a Fuerteventura y creo que lo van a hacer. Pero sí es verdad que es un tema muy delicado. Puede hacer que llueva, puede ser que el tiempo no acompañe. Hay muchísimos factores que no lo podemos controlar.
Bueno, pues ánimo, por si hay revancha, ¿eh?
Muy bien.
Hágale, gracias.
Con los cortadores también hay el cuchillo afilado para lograrlo. Cristina, Francisco Javier, muchísimas gracias a los dos.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer.
Las cosas que no se nos ocurren.
Pero fíjate.
Un bocadillo de un kilómetro.
Fíjate, ¿a quién se le iba a ocurrir?
De jamón y luego ya ve que sale tomatito y
aceite. Tomate y aceite. Oye, es que al final el Tribunal de los Guinness es muy, muy severo, ¿eh? Muy severo,
sí,
muy severo. Y sobre todo, oye, y yo no sé si la televisión de los 70 tuvo algún Guinness o alguna presentadora Guinness. Lo digo porque hoy nos vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo. Miguel Herrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Desde luego que una presentadora de Guinness, Isabel Tenaille.
Ah, yo fíjate que tenía muy poquita edad y entonces yo no la recuerdo. Yo la recuerdo luego más sostenida en el tiempo, mucho más adelante, en algún que otro anuncio de televisión, pero yo no la recuerdo en programas.
Sí, sí, sí. Bueno, en los años 70, ya sabes que el último libro que he publicado es La tele de los 70 y ella tiene ahí un papel muy, muy importante. Ganó dos premios TP a la mejor presentadora y el premio Ondas, es decir, que hablamos de uno de los personajes más populares de la época, pero que luego con el paso del tiempo pues se ha diluido, sobre todo porque ella dejó los medios y no vuelve a aparecer, está viva, pero no aparece en ninguna entrevista, está totalmente desaparecida.
Es que eso es lo que te iba a comentar, yo recuerdo vagamente Isabel Tenalle, que efectivamente era una cara súper conocida de la televisión, de mil cosas, una cara como además como muy agradable, de una persona, en fin, que entraba fácil, ¿no?, en los espectadores de televisión, pero que luego sí es cierto como que desapareció de la noche a la mañana, ¿no?
Sí, sí, yo creo que cuando cambiaron las programaciones de Televisión Española a mediados finales de los 80, cuando llegó Pilar Miró, etcétera, ella pasó de hacer entretenimiento a los informativos y en algún relevo de esos informativos pasó al Canal Internacional de Televisión Española, donde trabajó hasta que se jubiló ya más recientemente. Pero los espectadores...
Entonces, Miguel, que siguió luego trabajando ya en el Canal Internacional de 24 horas en informativos. O sea, que no desapareció de la tele, ¿no?
No, no, nada. Bueno, hasta el punto de que ella es popularísima por todo el mundo, porque la veían los españoles de cualquier país, menos los españoles.
Fíjate.
Residentes de aquí. Claro. Pero yo creo que nos apetece escucharla un poquito, ¿no? Podemos escucharla en algún programa. Vamos a recordarla.
Buenas tardes, señoras y señores espectadores. Damos comienzo a nuestra programación, que a partir de estos momentos les ofrecerá la revista de actualidad Hoy 14-15, para continuar con la primera edición de Telediario y el espacio de la revista dedicado al arte y la cultura. Seguirá una nueva aventura de la serie El espía del emperador.
Estamos hablando de 1970 y estamos escuchando a Isabel Tenalle como presentadora de continuidad de Televisión Española.
Eso es, ella empezó como presentadora avanzando aquellas continuidades de televisión, los siguientes programas que se iban a emitir a lo largo de la tarde y de la noche, de aquellas caras que fueron muy populares, también, por ejemplo, Marisa Naranjo, Marisa Medina. Todas ellas aparecían continuamente en la programación, pues eso, avanzando los contenidos. Una figura que incluso se mantuvo al comienzo de las cadenas privadas. También las privadas tenían chicas, locutoras de continuidad, pero luego desapareció a mediados de los 90. Por cierto, que mucha gente seguramente la recuerde, muchos ochenteros la recuerden, porque presentó un concurso que se llamaba A la Casa del Tesoro. Tenía a Miguel de la Cuadra Salcedo en un helicóptero recorriendo diferentes países y los concursantes en el plató tenían que darle instrucciones para localizar el tesoro y llevarse el premio.
Ah, y luego también estaba viendo por aquí también que compartió plató con Mercedes Milá en el programa de entrevistas 2x2 y creo que además podemos recordarlo.
Hoy 2x2 va a hacer 5 semanas que está con ustedes. Para nuestro programa han habido críticas de todo tipo. A todos ellos, de todas formas, les agradecemos mucho.
Bien, pues como ha dicho Mercedes, en este programa queríamos agradecer todas esas opiniones que han sido de todo tipo y entonces muchísimas gracias a los comunicantes y a los críticos también.
Déjame una pregunta para Miguel. Mercedes Milá, Isabel Tenalle, es que no me pegaban ni con cola.
Claro, resultaron muy chocantes en la España de los 70, claro. Primero porque el programa lo iban a hacer dos hombres, luego lo iba a hacer la Ira de Fürstenberg y finalmente pensaron en ellas dos, que era una muy seria, venía de los deportes, Mercedes Milá, e Isabel Tenalle, que era pues tenía un aspecto más amable. Las dos sí que complementaron bien, gustó mucho el programa que dirigía Fernando García Tola, por cierto, vallesoletano, que luego hizo que yo fuera presidente en los años 80, y muchos otros programas, querido Pirulí. Y es verdad que juntas tuvieron uno de los grandes éxitos y que de ahí vino esa popularidad de la que aprovechó, por ejemplo, Isabel para anunciar el conocido atún con su nombre, e incluso colonias, ella sacó varias marcas de colonias con su mismo nombre. Pero yo creo que incluso la podemos escuchar en este anuncio de atún, Isabel, ¿puede ser?
Sí. Oye, ¿tú no eres Isabel Tenalle?
Sí, claro.
¿Y qué haces en un anuncio?
Mira, una ensalada de atún claro.
Anda, como...
Sí, sí, claro.
Claro, y por eso luego era el qué bien, hoy comemos con Isabel.
Eso, estos aquellos demás vienen de los anuncios de los 80... En los que Isabel Tenalle fue la imagen de marca. Es verdad que ella luego se apartó un poquito de aquellas latas de conservas y pasó y le cedieron el testigo a José Luis López Vázquez, Jesús Fuente, Juanjo Menéndez, todos ellos eran del anuncio de atún también. Y bueno, desde luego Isabel Tenalle es una de las caras y de los looks más recordados, porque todas las mujeres de los años 70 iban a las peluquerías a pedir el estilo de corte de pelo un poquito masculino, era el que lucía Isabel Tenalle, sí. Y que popularizó sobre todo en otro programa que se llamaba Gente, que iba al mediodía, antes del telediario, y al que relevó, llamando al programa Gente Hoy, Maricruz Soriano. Ellas dos y se iban ganando el título de la mejor presentadora de la época.
Oye, pues gracias, Miguel, por estos recordatorios y personas que podemos encontrar muy fácilmente en todos los libros de la historia de televisión que Miguel Herrero tiene en su haber y que todos podemos comprar. Diabol Ediciones, lo decimos siempre.
Y que Miguel, se van a sorprender de tanta
porque
gente.
Porque además, siempre lo decimos, pero son libros de colección. Son libros de tapa dura, libros con muchos recuerdos, libros con muchas imágenes, con muchas fotografías, con muchas anécdotas, con mucha historia. Y todo, bueno, pues un trabajo fantástico de recopilación hecho por Miguel Herrero.
Pues lo agradezco y además decir que tienen continuidad. Es decir, que a quien le gusta, por ejemplo, el libro de los 70, puede pasar directamente del 69 al 80 con el de los 80 e igualmente con los 90. Es decir, que voy haciendo la colección de la historia de la tele poco a poco por décadas.
Pues fíjate cuando lleguemos a la historia de la televisión de hoy en día. Y luego, luego nos ponemos a compararlo con todo lo anterior. Miguel Herrero, ha sido un placer como siempre, ya lo sabes.
A vosotros.
Hasta la semana
gracias.
Que viene.
Un abrazo. Bueno, nosotros, ¿cuándo quedamos?
Pues, ¿cuándo quedamos? Pues ya dentro de unos días, ¿no?
Venga, pues yo ya sabes que estoy a tu disposición. Tengo el WhatsApp libre.
¿El WhatsApp libre?
Libre.
Bueno, pues abierto y libre. Vemos. Jaime, muchísimas gracias.
Chao.